Y continuamos aquí en rumbo al camerino. Nos vamos vía telefónica con el doctor Giancarlo Luis, que es el doctor de la Comisión de Boxeo de Puerto Rico. Buenas noches, doctor. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Buenas noches, Rafi. Gracias por la invitación para compartir con todos el camerino. Tenemos algunos eventos deportivos en el itinerario para esta semana, más algunos otros eventos que pasaron el pasado fin de semana, así que vamos a darle rienda suelta a toda esa información para que toda la audiencia de Rumbo al Camerino se pueda beneficiar de ella.
Doctor, vamos a comenzar de inmediato con lo que pasó el fin de semana. El Pitufo Díaz tuvo un combate. Me gustaría que me hablara de la demostración del Pitufo Díaz en el fin de semana.
Bueno, fue una demostración inmejorable. Yo había hablado de que Pitufo no tenía grandes probabilidades porque la pelea se iba a llevar a cabo en Mexicali. Esa es la casa de Edgar Núñez, el actual campeón de 130 libras. Y las situaciones y las condiciones a veces de los eventos en México son muy diferentes a como estamos acostumbrados en el ambiente de Las Vegas o en Nueva York o inclusive en Puerto Rico. En ocasiones han surgido situaciones localistas. Esta pelea no fue la excepción. Durante el desarrollo del combate hubieron algunas situaciones que pudiera decir uno de que eran cuestionables, como la humedad que había sobre el cuadrilátero, las posibles caídas o resbalones que tuvo Pitufo, que se la encontraron como caída en el round número 7, y entendemos que esa fue una gran diferencia en el resultado del combate. Pero fuera de esos aspectos, Pitufo vino a fajarse, vino a pelear, hizo una excelente exhibición, demostró la cría boricua, golpeó bastante el campeón Edgar Núñez. Núñez no lo pudo lastimar, la velocidad de Pitufo era inmejorable, estaba en una de las mejores condiciones que yo le he visto en muchos años, le queda mucho en el tanque todavía. Y si podemos apreciar ese round número 12, donde básicamente si esta pelea ha sido a 15 asaltos, Edgar Núñez no hubiera sido campeón, no hubiera noqueado en el próximo asalto. Estaba bastante golpeado, estaba cortado. Pitufo, básicamente, si utilizamos esta expresión, lo masacró en ese asalto. Así que hizo una enorme demostración, una demostración que para su beneficio dejó impresionado a la compañía de Matchroom, dejó impresionado a toda la afición mexicana. Inclusive el mismo campeón Núñez fue al camerino después del combate de Pitufo a felicitarlo y a darle las gracias por la demostración y en los aprietos que lo puso, que le enseñó muchísimo de cara a una pelea que ya aparentemente estaba planificada con el vaquero Navarrete para probablemente el próximo año.
Doctor, cuando uno mira el parte de prensa de esa pelea, y voy a citar lo que dice el parte de prensa, dice: la victoria del dueño de la casa fue justa, pero hubo claramente un arbitraje localista y tarjetas localistas. En el séptimo asalto, el boricua le marcaron dos caídas que claramente se vio que fueron resbalones, y esas tarjetas de 117-109, 117-109 y 116-110 fueron una exageración ante lo visto en el cuadrilátero.
Precisamente de lo que acabas de mencionar, a eso era que me refería cuando veía o estaba evaluando las posibilidades que tenía Pitufo Díaz antes que este combate se llevara a cabo. Y es precisamente por este tipo de situaciones que se suele ocurrir mucho en muchos eventos que se hacen en México. Y surgen otras cosas, las básculas, los pesajes, muchas cosas ocurren. Y este evento no fue la excepción al haber este tipo de votación, porque daba la impresión, y así yo creo que estuvo todo, muchos aficionados, de que ya la pelea entre Edgar Núñez y el vaquero Navarrete estaba planchada ya para el año que viene, y aparentemente esta hora era una pelea de trámite donde el Pitufo Díaz iba a subir, como nosotros decimos en el argot boxístico, de hembra. Pero hay ocasiones donde las hembras se rebelan, y este fue el caso del Pitufo Díaz, que puso a Edgar Núñez a pasar el Niagara en bicicleta, y a mi impresión personal, fuera, si esas caídas no hubieran ocurrido, esta pelea fácilmente hubiera terminado empate, o si la puedes contar como caídas ambas, por lo menos hubiera terminado este combate 14-12, 114 a 112, pero no esa votación tan amplia. Eso da lugar de que ya todo eso estaba debidamente programado, y si Pitufo tenía alguna oportunidad de ganar este combate, iba a ser estrictamente por un TKO o un knockout.
Doctor, en el caso de Eduardo Núñez, luego de ese combate, ahora sí sé que va a pelear con el vaquero Navarrete. ¿Realmente, después de lo que pasó con Pitufo, estará listo para pelear con el vaquero Navarrete?
Bueno, nosotros estamos acostumbrando a ver al vaquero. Utiliza la estrategia que yo he estado en contra por muchas veces, que es exprimirse en un peso para después hidratarse y subir 25 libras por encima. Y así tener la oportunidad de ganar el combate. A la edad que tiene vaquero Navarrete, no sabemos si va a tener la oportunidad de exprimirse a ese nivel para poder hacer a 130 libras. Tiene mucha dificultad. Eso es lo único que a mí me preocuparía, de que no se lleve a cabo ese combate, a menos que no se haga un peso intermedio pactado, como una 132, 133 libras. Pero vamos a darle beneficio a la duda que el vaquero, en una preparación bien larga, pueda exprimirse en el peso y poder pelear. No que Núñez va a tener mucho problema con el vaquero. El vaquero es un boxeador, lo que nosotros llamamos ortodoxo, que es un estilo incómodo y raro. En ocasiones no es bonito apreciarlo, pero es efectivo, y yo creo que su mayor eficiencia estriba en que en el peso que él asume el día del combate, que son, puede ser unas más. Y en base a eso, Núñez no tiene una arquitectura ósea o de los huesos, si me puedo referir así, para meter mucho peso el día del combate, y eso podía ser un problema para Edgar Núñez. No creo que Núñez, por lo que yo pude ver en este combate, tenga la pegada, aunque ha tenido 27 knockouts, pero que tenga la pegada para lastimar al vaquero. El vaquero, un joven castado, bien fuerte, es pegador grande. Y yo creo que Edgar Núñez va a tener mucho problema para poder ganarse al vaquero Navarrete.
Doctor, esta semana también pelea el boricua Juan Carlos Camacho. ¿Qué podemos esperar de esa pelea del boricua Juan Carlos Camacho?
Pues la pelea se va a llevar a cabo el jueves. Va por Dazón, está peleando contra Olascuaga. Este joven tiene 26 años, tiene la misma estatura de Juan Carlos Camacho, es derecho también, tiene un récord de 9-1, y Juan Carlos Camacho tiene un récord de 19-1, o sea que le lleva peleas en experiencia, le lleva un poco más de alcance a Olascuaga. Tiene 28 años de edad, así que la diferencia en edad no es mucha, pero sí le lleva experiencia en cantidad de peleas, aunque en porciento de knockout con las cuales tiene un porciento mayor, pero más o menos es pareja, excepto en esas 10 peleas de diferencia que hay entre Olascuaga y Juan Carlos Camacho. Actualmente Camacho está en la posición número 12 en el Consejo Mundial de Boxeo, número 1 en la Organización Mundial de Boxeo, y en la FIP tiene el número 13. El Olascuaga es el número 8, y parece que esta pelea es por el título interino de peso mosca. Es una pelea a dos asaltos y se va a transmitir por la plataforma digital de Dazón.
Doctor, siguiendo con el tema del boxeo, pero entrando a otra pelea, si usted me hubiera dicho hace 15 años que Floyd Mayweather iba a pelear con Mike Tyson, yo me hubiera reído mucho y hubiera dicho que no sé qué estará pensando él. pero lo que hacía 15 años hubiera sido un chiste, parece que en el 2025 podría ser una realidad.
Sí, da la impresión, ya se anunció ese combate de exhibición. No deja de ser interesante. Mayweather no está peleando las. Yo creo que las fotos que he visto de recientemente está bastante musculoso, como si pesara 160, 165 libras, pero Mike Tyson está normalmente a las 220 libras. Sobre el cuadrilátero, aunque sea de exhibición, se va a ver una enorme diferencia entre uno y otro, y da la impresión de que vamos a apreciar lo que vimos en alguna ocasión a Mayweather peleando en la WWE, en la lucha libre con, ahora no me acuerdo el nombre, aquel luchador gigante de unos 7 pies de estatura, y podemos ver un espectáculo como ese. Mike Tyson ya está llegando, usted está cumpliendo casi los 60 años de edad, todavía tiene alguna velocidad. El problema es que dentro de su pensamiento pudiera olvidarse que es una pelea de exhibición y en una que otra ocasión lanzar algún golpe potente que todavía lo mantiene y lastimar a Mayweather, porque la diferencia en peso va a ser bastante grande. Yo hubiera querido exhibiciones de boxeadores en un peso más cercano. Entre ellos, me hubiera gustado haber visto a Riddick Bowe una exhibición contra alguno de los campeones de las peleas que no se dieron en los años 90, o contra los Klitschko. Esa sería una buena exhibición. Mayweather contra Pacquiao, pero parece que Mayweather, al ver la exhibición que dio Pacquiao en la pelea que tuvo con Barrio, pues desistió de esa idea y buscó a Mike Tyson para ver si ambos se pueden ganar un dinerito fácil haciendo disque boxeando, y que el público pues pueda disfrutar de ese evento.
Doctor, la última vez que vimos peleando a Mike Tyson fue contra el boricua de Dorado, el gallo Jake Paul, y en esa pelea él, según fue avanzando, cada vez lució peor, y pienso que esta pelea, él, si no pudo conectar limpiamente a Jake Paul, va a ser casi imposible que pueda conectarle a Floyd, porque Floyd normalmente no se deja dar, y sabiendo que si lo coge Tyson se podría acabar la pelea, no creo que lo vaya a tocar en ningún momento.
Yo me imagino que no. La diferencia, por ejemplo, Jake Paul estaba pesando cerca de unas 230 libras para ese combate, que si en algún momento Tyson hubiera tirado algún golpe fuerte, es posible que Jake Paul se lo hubiera asimilado. No sabemos las reglas de aquel evento, cómo se desarrollaron. Para mí fue una pelea totalmente guiada. Tyson, el primero uno o dos asaltos, se vio efectivo. No sé si después estaba frustrado por no poder desempeñarse como él quisiera y tirar los golpes como él quisiera antes, quizá los arreglos que se habían llevado a cabo antes de que se diera el combate. En esta ocasión no sé qué tipo de arreglos ellos harán. Mike Tyson le fue muy bien en la bolsa, se llevó unos 20 millones de dólares, que eso le viene muy bien a él. En este combate no sé cuántos millones estarán envueltos, puede ser que sean varios, y ambos se benefician. Mayweather, hemos tenido algunas noticias extraoficiales de que pues, está en busca de alguna fuente de ingresos debido a su estilo de vida y gastos, que parece que ha mermado un poco la fortuna que había acumulado. Y es posible que este evento de exhibición tenga que ver con eso precisamente, tratar de hacer una exhibición que el público lo disfrute y ambos se lleven una buena tajada de dinero. Así que vamos a ver cómo se lleva esto a cabo y cómo se desarrolla este combate.
Doctor, y ahora vamos a hablar del plato principal de esta semana, es la pelea entre Terence Crawford y Saúl El Canelo Álvarez. Vamos a empezar hablando de Terence Crawford, que es el retador. Crawford, cuando uno analiza su récord, solamente ha peleado en una sola ocasión arriba de las 147 libras, y fue el 3 de agosto del 2024 cuando se enfrentó a Israel Mandrivov en un combate donde, aunque él gana por decisión, mucha gente vieron un Terence Crawford que no fue su mejor versión. Se enfrentó con un boxeador que apenas tiene 10 peleas. Y la pelea la vieron 115-113, 116, 112 y 115, 113. Una pelea totalmente cerrada comparado con lo que uno estaba acostumbrado a ver de Terence Crawford. Así que podríamos decir que solamente ha hecho una pelea, no podríamos decir, no, solamente ha hecho una pelea arriba de las 147 libras y no lució bien. ¿Cómo podemos esperar que este señor, que tiene 42 peleas como boxeador profesional, pueda subir su nivel y enfrentarse a un boxeador más grande como es el Saúl el Canelo Álvarez?
Boxeadores que yo he visto que han subido, pero de las 147 hasta llegar a 175, uno de ellos fue Sugar Ray Robinson cuando peleó con Joey Maxim en 1954 en Nueva York, ante un infierno de temperatura, de calor inmenso, y estaba ganando el combate ampliamente hasta que sucumbió por deshidratación. Pero él fue subiendo paulatinamente desde las 147 hasta llegar a ese peso, y todos sabemos que Sugar Ray Robinson era un superdotado, así que es una barra bien alta para poder compararlo. En el caso de Crawford, viene subiendo de las 135, ganando campeonato unificado en todos esos pesos hasta llegar a 147. Como acabas de mencionar, nunca ha estado en las 168 libras, menos en las 160 libras, en una ocasión las 154. Así que, desde el punto de vista del peso que haya tenido que asumir para poder llegar a este combate, fisiológicamente, cuando me refiero fisiológicamente, físicamente, la función de su cuerpo, pues el peso asumimos que va a ser de gran detrimento para él. Eso es lo que se espera. De lo que se espera o que ocurra, pues pueden surgir otras cosas. Pero lo que se espera, por lo que se ha podido apreciar en hacer algunas fotos de él, con todos sus abdominales marcados y todo, pero han salido otras que están aparentemente sin retocar, donde aparece con alguna grasa abdominal no definido. Así que no sabemos cómo él ha surgido, cómo ha asumido el peso. Él lleva como 6 meses preparándose para este combate, que es un tiempo bastante razonable. Cuando le tocó a Sugar Ray Leonard subir de las 47 hasta las 60 para enfrentar a Marvin Hagler, eran solamente 2 categorías, pero llegó a subir hasta las 175. Y él lució bastante bien contra Tony Nalón, pero las veces que Nalón lo golpeó, lo lastimó, o sea, él sintió la pegada, pero tuvo la oportunidad de sacar ese combate. Es pero Sugar Ray es otro boxeador superdotado, muy disciplinado. Crawford lo es y tiene toda la destreza boxística para ganarse al Canelo. ¿Qué estrategia utilizará con ese peso encima? No creo que le va a permitir moverse mucho. Si lo hará, serán los primeros asaltos. El problema es que cuando venga la parte de la segunda etapa o la segunda mitad de la pelea, el peso puede empezar a ser un factor en Crawford. Yo entiendo que la estrategia mejor sería plantarse de frente a Canelo y tratar de boxearle de frente, tratando de aguantar la energía lo más posible, no gastarse mucho, poder distribuirla bien, poder ser certero. A lo mejor es posible que use la estrategia de cansar el Canelo para después cogerlo en la segunda etapa del combate. Pero todos los pronósticos van en contra de él por las razones que ya hemos mencionado. Y vamos a ver qué ocurre. Siempre hay una oportunidad de que pueda ganar. Las veces que lo ha mencionado, lo ha dicho. Y sería el ganarse el Canelo con estas situaciones en contra, sería un gran logro para su carrera.
Doctor, en el caso de Crawford, debe... Tiene un alcance de 74, el alcance del Saúl es de 70. Es un media pulgada un poquito más alto que el Canelo Álvarez, así que yo pienso que no va a haber una ventaja física, por lo cual yo creo que aquí las ventajas de fuerza podrían ser factor. En el caso de Canelo, cuando perdió la última vez frente a Bivol, posiblemente él tuvo unas ventajas físicas, si las tuvo, pero Bivol sencillamente era mejor boxeador que él y más grande que él. y sencillamente se impuso. Y la forma de ganarlo fue que lo contragolpeó. Canelo tiraba y después que él tiraba y era que venía B-Ball y lo conectaba a mansalva. En el caso de Canelo, las últimas peleas que hemos visto, él como que le pone fuerza a un puño y de ahí en adelante a ver qué pasa, pero no es el Canelo que tira muchas combinaciones.
Bueno, o sea que tenemos nosotros un gran árbitro que es Luis Pavón, y las veces que yo he podido conversar con él en los eventos que he participado como médico, pues le hice las preguntas precisamente las veces que él ofició peleas del Canelo, y él me mencionaba que el Canelo tiende a gastarse los últimos asaltos porque realmente gasta mucha energía lanzando golpes. O sea, él le mete toda la presión a sus golpes cuando lo está tirando para crear daño, ya sea en los brazos, golpe al hígado, que es uno de sus favoritos. Y por eso, después de la segunda etapa de combate, tiende a bajar su rendimiento y a cansarse, porque gasta mucha energía en los primeros asaltos. Yo entiendo que la polémica que tuvo el Canelo con el clenbuterol, que es un medicamento que se utiliza para el asma, y aparentemente se lo inyectan al ganado en México, para quizás hacerlo más robusto, más grande el ganado, y pusieron eso como la causa del positivo que tuvo Canelo. Yo entiendo que quizás lo estaban utilizando para que Canelo tuviera más estamina en la segunda mitad de las peleas y no se quedara atrás en estamina en los últimos 4 o 5 asaltos. Ahora, ¿cuál será el factor? Como acabas de mencionar, yo entiendo que la oportunidad que tendrá Crawford, si es que tiene alguna, es plantarse de frente y contragolpearlo. Si él le aguanta la mejor pegada al Canelo y no le hace daño, él tiene una gran oportunidad porque es muy preciso contragolpeando y tratar de ganárselo por puntos. Que lo pueda lastimar, nadie lo espera. Porque Canelo físicamente tiene un cuello muy ancho y la forma de su arquitectura ósea es para aguantar bastantes golpes. Pero un golpe preciso, en un momento preciso, en el lugar preciso, puede hacer una gran diferencia. Pero si Crawford tiene alguna oportunidad, debe ser por decisión y debe ser como ocurrió en la pelea de Ivol, que lo venza contragolpeándole, dando los mejores golpes, aprovechando los descuidos de Canelo, quizás el cansancio, si es que eso ocurre en la segunda mitad del combate, y así él se lo podrá ganar. Si Crawford pasa los primeros 5 o 6 asaltos sin ser lastimado, yo creo que pudiera tener la oportunidad de ganar esa pelea por decisión en la segunda mitad del combate. Si surge como ocurrió con Charlo, que tampoco pudo aguantar el aumento de peso y no se vio tan efectivo como eran las 154 libras, pues vamos a tener más de lo que hemos visto de Canelo Álvarez en los últimos años, que son peleas que él puede ganar, acomodadas que él puede ganar para ganar un dinero sin el mayor esfuerzo y proclamando una grandeza que a mi criterio propio personal no la tiene, comparado con los otros campeones mexicanos que hemos tenido en el pasado. No deja de ser una pelea interesante, porque no tengo que pagar un pay-per-view, así que lo voy a ver por Netflix, sentado tranquilito, analizando todo lo que ocurra. Pero si no hay arreglos previos, pudiera ser una pelea interesante o pudiera ser una pelea sumamente aburrida.
Doctor, cuando uno mira luego de la pelea con Dimitri Bivol, que se supone que Canelo ganara y Bivol cambió el libreto, usted busca los rivales del Canelo Álvarez. Golovkin, que ya había pasado los mejores años de su carrera, sin lugar a dudas. Le echaron a un Golovkin que él sabía que no se lo podía ganar. Después, si ese era peligroso, le echaron uno más fácil todavía, que era John Ryder, un boxeador que realmente no tenía ninguna posibilidad de ganarlo. Luego le echaron a Jermell Charlo, que era un 147 libras inflado. Luego le echaron a Jaime Munguía. Luego a Edgar Berlanga. Luego a William Skull. Y ahora a Terence Crawford. ¿Por qué yo debo pensar que Terence Crawford no debe estar en la misma categoría que los demás? Porque que aunque esté invicto, como estuvieron varios de sus rivales, de los que se enfrentó anteriormente, realmente no es un boxeador élite en esa división.
No es ni boxeador en esa división, nunca ha peleado en esa división. Y lo rankearon, creo que fue primero o algo así, de las cosas que están ocurriendo en el boxeo actualmente, que de hecho los desprestigia a como se llevaba el boxeo en el pasado, hace unos 10 o 15 años atrás. Ahora, cuando a todos esos nombres que acabas de mencionar, ¿eso es una trayectoria de una leyenda? No. Y antes de eso, ahí están los American, ahí está Angulo, todo en la pelea con Lara, todas bien cuestionables, ganancias que son cuestionables. Las únicas peleas reales para mí que él tuvo, que era un reto real, era la de Mayweather, sabemos el resultado, y la de Bivol, sabemos el resultado. No repite otro tipo de contrincante, porque él está peleando contra nombres. O sea, la lista de él es de nombres, pero no de hombres. O sea, nombres que se hicieron en algún momento, pero en el momento de enfrentarlo quedaba el nombre y no quedaba el hombre. Y ahí vemos la de Kovalev, que lo puso a pelear con bien poco entrenamiento. Carl Smith, la misma situación. Y después la pelea de Sander y la pelea de Caleb Plant también, con un knockout muy cuestionable en el round número 11. Y eso no es una trayectoria de un campeón élite. Y todo el mundo, una gran mayoría de la afición, está claro de que la trayectoria de Caleb en una inmensa mayoría de sus peleas es bien cuestionable. Este evento es otro más donde él va con la mayor posibilidad de ganar contra un boxeador pequeño en peso, puede ser la misma estatura, tener más alcance, pero su arquitectura ósea, como la de Fundora también, que es delgada, para asumir ese peso, y Canelo es un joven con a pesar de que es bajito, pero su arquitectura ósea es pesada, es grande y pesado, y lleva todas las ventajas. Después de este combate se habla la pelea de Chiraz. Yo dudo que esa pelea ocurra, porque es un boxeador extremadamente peligroso para el Canelo, y Canelo va a hacer todo lo posible por no pelear con él. Y ya está la segunda pelea del contrato de Turki Rashid, del árabe. Le quedarían dos más, y aquí podrían ocurrir varios escenarios. Uno de esos es que él pierda esa pelea con Crawford misteriosamente. Para entonces, la próxima pelea sería una revancha directa, y ya estaría teniendo dos peleas contra un boxeador que no represente un gran peligro para él, especialmente en el plano físico. Y ya le quedaría una última pelea que podía ser cualquiera, podía ser la de Chiraz, o obligar a Chiraz a hacerlo una eliminatoria por otro lado para no tener que enfrentarse a él. Y así terminar su contrato con otra pelea cuestionable, y después él autoproclamarse como el mejor de campeón de México, a la élite, salón de la fama y todas las cosas que yo entiendo que no le pertenecen.
Doctor, agradecido esta noche de su participación aquí en Rumbo al Camerino, y lo estaremos llamando más adelante para seguir hablando del deporte en general.
Gracias, Rafi, por la invitación. Espero que la intervención mía haya sido del agrado de la audiencia de Tu Universo Deportivo. Quiero desearle muy buenas noches a tu audiencia y recordarle a todos ustedes que ustedes son los mejores. Que Dios los bendiga y que tengan buenas noches.
Muchas gracias, doctor, y buenas noches.
Buenas noches.